Y estos días se dio a conocer un informe titulado La educación de los argentinos en clave de recursos y estructuras de oportunidades. El informe fue elaborado por el Observatorio de la Deuda Social y tres facultades de esa universidad, de la Universidad Católica Argentina, con datos de la encuesta de la Deuda Social Argentina, que releva anualmente 5.750 hogares en ciudades de 80.000 habitantes y que fue elaborado por dos especialistas, dos sociólogos, Yanina Tuñón y Santiago Poy, quien gentilmente accede a conversar con nosotros un domingo, así que le damos de esta manera la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Santiago es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET en el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina y uno de los responsables, como decíamos, de elaborar este informe que contrasta de alguna manera a un momento de la Argentina en la cual quizás la sociedad estaba más integrada y alcanzaba la inclusión social a partir de los logros educativos, y pasamos a un momento en donde la sociedad es más heterogénea y prevalecen otros recursos, como por ejemplo el origen social de las personas en vez de los logros educativos, para de alguna manera condicionar esto de lograr que la escuela se articule y sea ese lugar de equilibrio de las desigualdades de origen, el efecto cuna que traen los niños. Contanos concretamente, bueno, algunos de los relevamientos efectuados o de las conclusiones a partir de este informe que ustedes elaboraron.
Bueno, hicimos este informe un poco con la intención de ofrecer un diagnóstico de distintas momentos de la vida de niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes en relación con la escolarización, los logros educativos, el acceso, digamos, al derecho a asistir a la escuela, y también con la intención de mostrar, ¿no?, los recursos, las estrategias con las que cuentan los hogares en la Argentina urbana, esto que vos mencionabas, para justamente optimizar de alguna manera los resultados educativos de niños y adolescentes. De alguna manera existe mucha información en Argentina, muchos antecedentes empíricos, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, que ya nos han enseñado que la desigualdad económica es un factor muy relevante en cuanto a la estructuración de los logros educativos, es decir, aquellos que provienen de hogares más desaventajados en términos económicos son los que obtienen en general peores resultados educativos o tienen más dificultades para concluir los niveles de escolarización obligatorios o incluso los no obligatorios como ir a la universidad. Pero lo que quisimos mostrar en este informe es que también existen estrategias, recursos que despliegan las familias para las familias y los propios niños, jóvenes y adolescentes, para justamente lograr mejores resultados en la educación, en la escolarización y en los logros educativos. En este sentido, el informe muestra, bueno, una amplia batería de variables e indicadores que tratan de aproximarse a esos factores que de alguna manera influyen en el logro educativo. Y algunas de las conclusiones a las que llega el informe en ese sentido es que, sin dudas, las características sociodemográficas, el capital cultural con el que cuentan los hogares y algunas incluso características comportamentales o de crianza a las que están expuestos los niños y adolescentes son muy significativos. A modo de ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, este informe se muestra que factores como, por ejemplo, un tamaño de hogar muy numeroso, más allá de la situación de desigualdad económica, un hogar más numeroso es un factor que va, digamos, que juega un poco en contra de los logros educativos, está más asociado al rezago escolar o bien a la falta de estimulación en la infancia. La presencia de discapacidad también tiene, en el hogar también tiene un efecto, digamos, que aumenta la vulnerabilidad de los niños y adolescentes para poder terminar o bien para poder concluir el nivel secundario, o bien para poder no tener rezago en el nivel secundario, por ejemplo, y así una serie de cosas, ¿no? Y otras variables que también juegan un papel, como por ejemplo que los niños tengan un comportamiento lector, o que dispongan de una biblioteca, o que tengan acceso a una computadora, o el clima educativo de sus padres, son variables muy determinantes, incluso en contextos de desigualdad social.
Inclusive también otras de las variables que se toman en cuenta o que inciden en estos resultados o en obtener mayor o menor déficit educativo, también se dan los casos de familias monoparentales también, en donde, o inclusive también en donde la mujer o la madre trabaja o no, terminan incidiendo, y quizás estas son realidades que se ven en los últimos tiempos, quizás no es una cosa que estaba marcada antes.
Digamos, con respecto a la monoparentalidad, tanto el informe como otros estudios complementarios que nosotros hemos hecho, lo que muestran es que en general la monoparentalidad es un factor, digamos, que juega negativamente sobre el logro educativo, en general cuando está asociado a la pobreza. Es decir, no necesariamente hay hogares monoparentales de clase media en los cuales no necesariamente esa configuración familiar desempeña un papel negativo sobre el logro educativo, la estimulación de los niños o bien la terminación de los niveles obligatorios. Uh-huh. O sea, en general lo que nosotros hemos podido advertir es que la monoparentalidad juega un papel desfavorable en cuando está asociado a situaciones de pobreza, lo cual es lógico porque tiene que ver con la menor disponibilidad de recursos para que tienen esas familias para al mismo tiempo estimular a los niños, acompañarlos en sus actividades escolares, etcétera, y al mismo tiempo proveerse ingresos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y también se le da un lugar de relevancia a recursos socioculturales, como puede ser tener una... Bueno, vos hablabas el hábito lector de las familias, pero bueno, la tenencia de una biblioteca en el hogar, de una computadora, un clima educativo también acorde en los hogares.
Exactamente, sí. Lo que este estudio ha mostrado es que justamente, incluso en condiciones... De pobreza, digamos, o de bajos ingresos, vamos a llamar, ¿sí? Para ser más específicos con respecto a lo que muestra el informe, en contextos de bajos ingresos, un clima educativo medio o alto puede hacer una diferencia en comparación con lo que serían los resultados que obtienen niños, jóvenes y adolescentes que tengan la misma situación socioeconómica, pero un clima educativo bajo, ¿no? Es decir, el clima educativo en el que están los niños, adolescentes y jóvenes juega un papel muy importante en el resultado que finalmente logran en términos de escolarización o de logro educativo, incluso en contextos de bajos ingresos. Y lo mismo ocurre con el comportamiento lector. El comportamiento lector refiere al hábito de leer textos impresos. Nosotros lo medimos a través de ese indicador. Esta variable se midió en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, lo que observamos ahí es que en este grupo aquellos niños que tienen un comportamiento lector activo frente a quienes no lo tienen, incluso en contexto de bajos ingresos, logran mejores resultados que sus pares que no leen. Y otro tanto ocurre con la realización de actividades artísticas extraescolares, ¿no? Uh-huh. O la realización de actividades deportivas extraescolares, que muestran de alguna manera también todo un acompañamiento por parte de las familias en un mayor acompañamiento por parte de las familias en los logros educativos de los hijos, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea global del informe, mostrar cómo la desigualdad social es muy significativa en Argentina, porque los logros educativos están absolutamente condicionados por el nivel de ingreso que tienen las familias, y al mismo tiempo mostrar que hay algunos factores que tienen la posibilidad, la capacidad de potenciar esos logros educativos desde las propias familias y, por supuesto, con un rol activo por parte del Estado y las instituciones y otras organizaciones que pueden, digamos, generar una mayor equidad en los logros de escolarización, ¿no?
¿Y hay propuestas concretas respecto a este desafío que se plantea, como para que ustedes, además de aportar la visión académica de cuáles las conclusiones y los relevamientos que han hecho a partir de los datos concretos que tienen, propuestas concretas como para contener esta situación y complementar esta ausencia o esta falta de recursos para que no sea la pertenencia social, no siga siendo en realidad la determinante de una movilidad social o inclusión?
Mira, el informe no es que no tiene en sí mismo una batería de propuestas. Obviamente que uno de los aspectos interesantes, como mencionaste vos en tu introducción, en este informe es que participaron distintas facultades de la Universidad Católica Argentina, de manera que han logrado introducir múltiples aristas sobre procesos de aprendizaje, perfiles de la educación, etcétera, lo cual le da al informe un carácter multidisciplinario. En ese sentido, el informe es académicamente muy complejo porque tiene distintas miradas. Y desde el punto de vista de las conclusiones, obviamente que para cada grupo de edad que se analiza en este informe, es necesario tomar en cuenta, es necesario, sobre la base de la evidencia que se presenta, pensar políticas puntuales o específicas que no se desarrollan obviamente todas en las conclusiones, porque justamente el informe está orientado más a un diagnóstico. En ese sentido, lo que nosotros venimos insistiendo bastante es la necesidad de crear infraestructuras, ¿no?, que favorezcan que justamente los derechos de la infancia y la adolescencia se cumplan, entre otros aspectos, como se menciona en el informe, el tema de la jornada extendida, ¿no?, que está garantizada por ley y sin embargo no se cumple, y en ese sentido es un nuevo factor de desigualdad, porque en general quienes acceden a una jornada completa son quienes van a escuelas de pública de gestión privada, de manera que son los sectores más aventajados, aquellos que logran acceder a la jornada completa. Bueno, eso es un tema sobre el que nosotros venimos insistiendo, pero también acá se mencionan otras cuestiones que tienen que ver con justamente todo lo que tenga que ver con el acceso de los niños a recursos que favorezcan la lectura, ¿no?, el acceso a internet, computadoras, etcétera. Todo eso son actividades importantes. Dicho lo cual, una salvedad obviamente importante es que en condiciones de fuerte desigualdad social, todo lo que se pueda hacer va a estar muy supeditado a mejor que las familias logren acceder a mejores ingresos, mejores empleos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sin desconocer el cuadro macro en el cual nos encontramos y que tienen implicancias sobre lo que las familias pueden hacer y sobre la continuidad educativa, ¿no? Porque en definitiva, si es necesario que los niños o adolescentes abandonen el sistema educativo para que vayan a trabajar porque no alcanzan los ingresos, es poco lo que desde otras políticas complementarias se va a poder hacer, ¿no?
Uh-huh. Y especialmente en el caso de la infancia, en el informe se hace hincapié en cómo también afecta, porque el déficit educativo se da en los diferentes grupos, ya sea en la primera infancia, en la primaria o en la secundaria, se releva de distinta manera o se evidencia en realidad el déficit a partir de diferentes situaciones. Y en el caso de la infancia se da en la importancia que tiene también la palabra, ¿no? La estimulación a través de la palabra de los más pequeños, y hay algo que no se está cumpliendo tampoco, que estipula la ley de educación, que es la universalización de la salita, desde la salita de 4 al menos, la obligatoriedad para que todos los niños puedan tener esta posibilidad de que cuando en la casa no puede darse esta posibilidad, que sea la escuela la que cumpla esa función.
Sí, exactamente. En realidad, ese es otro, justamente en línea de lo que yo mencionaba de la jornada extendida, que está muy relacionado con la educación primaria, y lo que vos estás mencionando, que está muy muy relacionado con la estimulación en la temprana infancia, ¿no?, que también tiene que ver con el acceso a instituciones, que también está garantizado o está, digamos, fijado por la normativa legal actual, que sin embargo no, hoy por hoy todavía hay un déficit significativo en este sentido. Déficit que por otro lado se incrementa, esto hay que señalarlo, ¿no?, cuando las condiciones familiares son mucho más desaventajadas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque la no asistencia, en la medida que no haya una oferta pública de calidad, aquellos que van a poder asistir a establecimientos de esta naturaleza son aquellos que lo puedan pagar, uh-huh. Lo cual genera nuevamente, ¿no?, como una nueva capa de desigualdad uh-huh. social, porque además sabemos, porque hay muchos estudios que se han realizado al respecto, que los niños que ingresan más temprano a instituciones educativas son los que en su curso de vida logran mejores también resultados educativos. De manera que una escolarización más temprana tiene la capacidad de operar sobre esas desigualdades, ¿no? Y obviamente también influye en los niños más pequeños, de 2 a 3 años, como muestra el informe, que claro, cuanto menor es el clima educativo del hogar, también es más es menor la estimulación a través de la palabra, a través de cuentos o a través de historias, ¿no? Entonces, justamente son como desigualdades que se van acumulando. Un poco lo que trata de mostrar el informe es cómo en el curso de vida, ¿no?, desde la temprana infancia a la juventud, hay distintas desigualdades educativas que se van acumulando, van tomando distintas formas, y eso puede potencialmente, no necesariamente, porque no es justamente, no es todo tan determinístico, pero puede tener efectos en el sentido de restringir las oportunidades de movilidad social ascendente, justamente y operar en términos de una mayor polarización social. No necesariamente, pero el factor educativo, como muestra el informe, tiene la capacidad al mismo tiempo de promover mayor equidad.
Santiago Poy, sociólogo, doctor en ciencias sociales y uno de los responsables del informe La educación de los argentinos en clave de recursos y estructuras de oportunidades, que fue elaborado por la UCA. Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.